Y lo decíamos justamente en una de las tapas de esta revista, teníamos una persona que se había quedado con una entrada válida para ingresar a un evento, un recital, un evento deportivo, una conferencia, y de repente le dijeron, no se puede entrar, no entra más nadie. Y decís, pero yo tengo mi entrada comprada. Bueno, justamente, ¿qué es lo que pasa con este tipo de lo que podemos llamar estafa? No sé si estará correcto el término. Por las dudas, lo saludamos, que él nos va a dar alguna mano con respecto a este tema. Lo tenemos a Gabriel Sauro, porque abrimos el consultorio legal. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa de Media Mañana.
Hola, buenos días, Sergio, y a toda la producción, a todo el equipo. ¿Cómo andan?
Bien. Acá intentando tratar de ponerle un marco más legal a algo que desde hace mucho tiempo empieza a ocurrir. Me voy a hace muy poco, justamente estábamos hablando de la previa de Argentina-Brasil. Bueno, en Argentina-Uruguay vimos imágenes de gente que quedó en la puerta del alambrado diciendo, pero yo tengo la entrada que la compré y es válida y no me dejan entrar porque dicen que está todo lleno. ¿Qué pasa con eso?
Tal cual, la verdad que es complejísimo el tema, sobre todo porque en ese tipo de situaciones hay lo que se denomina una cadena de comercialización. Entonces empieza, por así decir, un efecto dominó de juicios y de demanda o de responsabilidad. Hay algo que hay que aclarar. La verdad que el tema está muy bien elegido porque es un ejemplo de un caso que intercepta un montón de órdenes jurídicos. Porque no solamente aboca lo que es la parte civil, sino que también, muy bien como dijiste, se puede caer también en algo penal, o sea, se puede caer en un delito en este tipo de situaciones. En un primer momento, la primera aclaración es que cuando uno consume ese tipo de servicios, ya sea un partido de fútbol, una entrada a un cine, obra de teatro, uno está dentro de lo que es el régimen del consumidor, uno es un consumidor. El consumidor no es solamente cuando consume un producto, yo compro una heladera, me compro una gaseosa, cuando uno asiste a un evento está consumiendo un servicio. O, por ejemplo, cuando vos te subís al colectivo. El colectivo, si bien está dentro de lo que es el servicio público, pero es un servicio. Vos tenés derecho como consumidor. Entonces, ahí, bueno, hay que ver qué es lo que dice el contrato. Entonces, nos vamos para un contrato que generalmente la gente no lee, porque vos te pones a ver un contrato cuando compras una entrada para ir al cine. No. Sin embargo, hay un contrato. Si bien uno no lo está firmando, uno se imagina un contrato y se imagina dos personas firmando un papel, pero en realidad el contrato se puede dar de manera tácita, es decir, cuando dos personas hablan, yo te doy la plata, vos me das la entrada, y ahí se celebró el contrato. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que dice el contrato. Obviamente que ningún contrato de ese tipo va a decir de que vos te podés ya quedar afuera, si no, obviamente uno no compraría la entrada. Pero hay responsabilidad, es decir, si vos comprás una entrada para ir al cine y de pronto la función no se da por X motivo, entonces el cine obviamente te tiene que devolver la entrada, el precio de la entrada. ¿Qué pasa en estos tipos de eventos masivos? Por ejemplo, yo me acuerdo que pasó cuando jugó Argentina y Brasil acá en Rosario, ¿te acordás?
Uh-huh. Sí, tal cual, ahí fue tremendo, un montón de gente había quedado afuera.
Ahí hubo gente que hizo juicio y lo ganó, de hecho, justamente por eso, porque esa cadena de comercialización te está vendiendo a una entrada a un precio muy alto, y obviamente vos no tenés acceso al espectáculo. Pero acá hay un problema, que es lo que en realidad surge problemático y por eso se llega a juicio, es que muchas veces esa entrada no es solamente el gasto que tuvo la persona. A veces la persona tiene gasto de traslado, tiene gasto de hospedaje, como por ejemplo en el caso de la gente que fue a ver el partido de Boca ahora con Fluminense. A veces muchísimo más el gasto de logística que el gasto mismo de la entrada. Entonces, ¿hay quien se hace responsable de eso? Porque de pronto el organizador te puede decir, bueno, mira, yo fallé en no brindarte el espectáculo. Te devuelvo, por decirte, no sé cuánto estaba la entrada, pero ponele, te devuelvo los 20.000 pesos de la entrada y te doy 10.000 pesos más por una indemnización. Un 50% más, que me parece más que bien para una indemnización de un evento que se canceló. Te da 30.000 pesos. Pero con 30.000 pesos no te pagás absolutamente ni nada, creo, yendo de acá a Brasil. Sin contar el hospedaje, sin contar que, bueno, que en ese esquema suben todos los precios. Suben los precios de los pasajes en colectivo, de los hoteles. Un viaje de eso, no sé, te sale 300, 400 mil pesos. Vos no pudiste ver el espectáculo y la empresa organizadora te quiere indemnizar con 30 mil. Entonces ahí es cuando se arma la catarata de juicios.
Gabriel Nerina, ¿cómo te va?
Nerina, bien.
Pensaba, esto se lleva adelante a través de una participación de un letrado, digo, se agotan en la mediación, vos nombraste la palabra juicio, digo, en ese tipo de circunstancias, el consumidor, el comprador, ¿no termina dejando, perdiendo para no caer en todo este conflicto que se presenta pensando en que al final el resultado, como vos bien decías, no le va a alcanzar para recomponer lo que gastó?
Mirá, coincido con lo que quiero que vos pensás. Claramente acá el que pierde el consumidor, claramente, y más cuando este tipo de, vamos a decirlo, de empresas ya consideran la posibilidad de que puede ya pasar. Entonces te venden 1 millón de entradas sabiendo que después salimos a arreglar. Mira, te voy a dar un ejemplo que no es con lo deportivo, pero tiene que ver con esto de decir, defraudamos a los clientes, total, después negociamos. Uh-huh. Pasó en la pandemia, viste, con el tema de las aerolíneas, que muchas aerolíneas cancelaron los vuelos. Esa misma semana que el presidente había decretado la pandemia, ya se habían cancelado todos los vuelos que ya estaban programados, pero cuando vos entrabas a la empresa de aerolínea, te vendían vuelos, esos vuelos de urgencia de un día para el otro que te lo cobraban 10 veces más. ¿Por qué? A las empresas les convenía cancelar el vuelo bajo el argumento de que había pandemia y vender esos mismos vuelos a un sobreprecio. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Tiremos la plata para adelante, total, después salimos a negociar. Sí. Ahí se perjudica, obviamente, el consumidor. Y hay algo que hay que considerar, que hay muchos consumidores que no reclaman también. Hay mucha gente que se olvida, se cuelga y dice, bueno, perdí 20 lucas, 30 lucas, ya está, no me quiero, me quiero evitar un dolor de cabeza, abogado, juicio, defensa del consumidor, mediación. Entonces ahí está la ganancia de ellos.
Claro.
Obviamente ahí necesitamos un Estado que intervenga y que cobre algo más que una simple indemnización, que cobre una multa por una irresponsabilidad.
Y ahí, Gabriel, y para cerrar, y como siempre agradeciéndote tu presencia, como siempre en esta columna de consultorio legal, porque entiendo, me imagino, vos ponías el ejemplo al principio de decir, bueno, mira, el recital no se hizo o tuvimos un problema, no sé, con alguna cuestión, bueno, te da 20 entradas, te doy 10.000 más y te doy el 50% como por este daño que te causé. Eso sería por un lado. Ahora, en esta situación, cuando alguien tiene 1 millón de butacas y vendió 1.5 millones, total, bueno, veo, qué sé yo, después vemos el problema. Ahí ya hay dolo y meterme tanto dentro de tu cuestión, o porque es como decir, ahí hubo mala fe directamente de entrada.
Claro, sí, sí. Mirá, ahí ya estamos en lo que es el delito de estafa, que es un delito que está tipificado en el Código Penal. Vos ya armaste, digamos, un ardid, como se dice, o una organización que tiene como finalidad vender 500 entradas, 1000 entradas, que ya se sabe que no va a tener un buen futuro, entonces ya estamos hablando, sí, se puede dar de un delito de estafa, y también el delito de estafa se da mucho, que si bien no es específicamente este el tema que estamos dando, pero se vincula, también cuando, por ejemplo, se venden entradas falsas o entradas duplicadas, como se dice, también puede incurrir un delito de estafa. Por eso también hay que asesorar a la gente, a los clientes, porque muchas veces de buena fe compran entradas que cuando llegan a la puerta del estadio o a la puerta del evento público se dan cuenta que son truchas. Ellos la compraron de buena fe.
Claro.
La compraron por internet o se la compraron a un amigo y puede recaer sobre vos el delito de estafa también, ¿no? No solamente el que emitió ese título falso o ese documento falso, esa entrada falsa, sino también vos que sos el portador. Entonces hay que ser muy responsable y bueno, obviamente en el caso de que le suceda, de más que nada la primera parte que hablé, esto de que la entrada sea verdadera y dejen afuera, instar las acciones legales, hacer la denuncia correspondiente, porque si no hay denuncia, obviamente estos casos nunca se dejan de esclarecer y se manejan con total impunidad.